Estás escuchando SBS en Español. Y 5 de mayo se cumplen 2 meses desde que la primera paciente con COVID-19 fuera ingresada al Hospital 12 de Octubre en Madrid, uno de los principales centros de salud de la capital española. Es por eso que hoy, en Hora 13, te traemos un reportaje especial con los testimonios de 2 enfermeras que trabajan en la primera línea de combate contra el coronavirus. Y es que a medida que la emergencia sanitaria en España mejora poco a poco, empiezan apenas a emerger las voces de aquellos que antes no podían compartir con nosotros sus vivencias porque se encontraban tan ocupados que no es hasta ahora que se puedan tomar un pequeño respiro para contarnos parte del horror que han vivido. Y te advierto que el contenido de este reportaje podría resultar impactante o emocionalmente perturbador para algunos oyentes.
El día a día desde el 5 de marzo que llegó la primera paciente a nuestras vidas cambió pues vertiginosamente. Siempre ha habido mucho trabajo y movimiento y hemos estado casi siempre pues con la UBI casi llena, pero ya a partir de ese día fue terrible. Se habilitó una zona para recibir a la paciente y bueno, pues fue todo pues un poco pues como improvisado, no se había planificado nada. Trajimos a la paciente y a partir de ahí pues cambió todo. Ese mismo día fue cuando nos enseñaron a ponernos el EPI, o sea, hasta ahora ni nos habían traído el material necesario ni cómo lo teníamos que hacer. Vinieron de preventiva y nos fueron enseñando a poner el EPI justo cuando una hora después iba a llegar la paciente, sin ninguna preparación ni previsión. Los días siguientes fueron una locura. Mirando retrospectivamente no puedo ni creerlo. Recibíamos pacientes a una velocidad vertiginosa, se hacían técnicas y cuidados en un tiempo récord y a pesar de la falta de previsión se empezaron a montar unidades de críticos rápidamente. Se empezaron a montar en las REAs, en las URPAs, en los quirófanos y la respuesta a eso tengo que decir que fue muy rápida. A pesar de la poca previsión, en unos días pues se montaron UBIs a una velocidad increíble. Que la presión fue enorme, la que sentíamos en las UCI, los médicos eran los intensivistas los que tenían la verdadera presión, puesto que tenían que elegir qué pacientes podían subir y no, porque no había suficientes camas para todos. Y eso pues lo notábamos todos.
Maribel Lamas Rubiano trabaja como técnica en cuidados de auxiliares de enfermería. Lleva 23 años trabajando en sanidad, 12 de ellos en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, uno de los principales centros de salud de la capital española. A pesar de llevar más de 2 décadas en el sector sanitario y trabajar en la unidad de cuidados intensivos, o UCIs, como las llama, nada se compara a la llegada del COVID-19 a España.
Yo recuerdo una noche de esos primeros días que comentaron que en España disponíamos de muchísimos menos camas de UBI por población que, por ejemplo, en Italia. Yo me acuerdo que eso a mí me asustó muchísimo porque ya estábamos viendo la situación en Italia y en España no se había hecho nada. Y el pensar que no teníamos ni la mitad de las camas de UCI que se podía tener en Italia, pues ya vi que lo que se nos venía era tremendo. En ese momento yo creo que me paralicé y me temblaban las piernas y es cuando más asustada estaba y los intensivistas creo que también. Hablaba con compañeras de la urgencia y aquello sí que era un auténtico infierno. Más de 200 pacientes han llegado a llevar 3 enfermeras. Pacientes por los suelos, no tenían esperando en una silla sentados, estando muy malitos porque no había camas. Creo que todo fue un infierno. No hubo ninguna planificación, la verdad. Todo el personal hablábamos de que esto te superaba, la ansiedad, la frustración que sentíamos y yo sobre todo pues lo que sentía era miedo y tristeza.
La avalancha de casos positivos de COVID-19 era tal que el hospital se vio en la obligación de utilizar quirófanos y diferentes salas de reanimación, conocidas como URPAs y REAs, y todos los espacios disponibles para atender a los pacientes. El personal experto en cuidados intensivos fue dividido para que pudieran enseñar y supervisar al personal de apoyo que no estaba cualificado en cuidados críticos.
Estamos con compañeros nuevos sin experiencia y otros venidos de otras unidades que también se han dejado la piel y lo están dando todo. Todo esto aumenta muchísimo la carga de trabajo y el bicho es muy puñetero. Los pacientes graves se complican mucho y requieren muchos cuidados y sobre todo días de hospitalización. También tengo la sensación de que se ha dado la alta de UCIs a plantas sin haber estado pues todo lo bien que deberían de estar. En otras circunstancias no se les habría dado el alta y se habría esperado a que mejorasen más. No te sientes bien, no le puedes dar toda la atención por todo el tiempo que te lleva el desinfectarte, el tenerte que poner los trajes, te lleva tal cantidad de tiempo que no les puedes dar todo ese tiempo a los pacientes, lo que también es frustrante. Tienes que estar pendiente de otras compañeras también, de ayudarlas, sobre todo a las que desconocen cómo se trabaja en la UBI, y es frustrante y tienes que ayudarlas porque ellas lo están dando todo también, las que han venido incluso de otras provincias.
Otra enfermera, a quien llamaremos Rosa, también trabaja en el Hospital 12 de Octubre. Antes, Rosa laboraba en el área de oncología y hematología, pero desde mediados de marzo ha estado trabajando en las plantas COVID, atendiendo a pacientes de coronavirus positivo.
El trabajar en plantas de coronavirus te hace mucha mella psicológica porque son pacientes que están solos, que necesitan mucho apoyo y que realmente no se lo puedes dar. Y llegas a casa y enciendes la televisión y es más coronavirus, no puedes salir, no puedes evadirte, no puedes relajar la mente realmente, porque antes salías del hospital y tenías una vida y ahora sales del hospital, te cierras en casa y es solamente hablar de coronavirus. Mi pareja también es enfermero y también está en plantas COVID y al final la rutina conlleva un desgaste emocional y psicológico muy fuerte, porque solamente se habla de eso, solamente piensas en eso, compartes experiencias sobre pacientes positivos en COVID y es todo el rato lo mismo.
A pesar de la presión y la falta de planificación, el personal sanitario logró adaptarse rápidamente a los cambios.
Me sorprende mucho ver cómo está el hospital. Por la noche, sobre todo, verlo funcionando al 100% es increíble. Los servicios de esterilización, las plantas a tope, los laboratorios dándolo todo. Y entrar a los quirófanos y verlos convertidos en UCIs con los pacientes allí conectados, monitorizados y pronados es impresionante. Ver en lo que se han convertido los quirófanos en UCIs de prefabricadas y cómo se ha podido. Y el personal allí atendiéndolos.
Sin embargo, los implacables recortes sanitarios que se dieron en España a raíz de la crisis financiera global de 2008 han impactado en la respuesta sanitaria a la pandemia, más de una década más tarde.
Pues realmente lo que nos hace falta a los sanitarios en los hospitales es todo, recursos. No creo que estuviésemos realmente preparados. No teníamos camas suficientes, ningún tipo de recursos suficientes, no tenemos equipos de protección individuales suficientes, no tenemos test, sobre todo creo que es lo más importante, suficientes. Entonces esto se ha ido llevando al día, se ha intentado lograr estos recursos de cualquier manera, hemos abierto plantas COVID, unidades COVID en servicios donde antes eran consultas. Entonces, pues hemos metido camas en lugares donde realmente no están preparados para que haya pacientes. Esas habitaciones no tenían un simple timbre para que los pacientes nos pudieran llamar o no había tomas de oxígeno suficiente para todos y algunas veces incluso han tenido que compartir una toma de oxígeno entre dos pacientes. No estábamos preparados. Y nosotros, sobre todo, el tema de los EPIs, al principio no teníamos EPIs, no teníamos monos o buzos, batas, mascarillas sobre todo. Los primeros días las mascarillas desaparecieron del hospital. Nos quedamos incluso hasta sin mascarillas quirúrgicas. Había que utilizarlas de maneras muy, muy contadas. Y bueno, la verdad es que luego sí que se resolvió un poco el problema, nos traían más EPIs, se mejoraron los EPIs, porque de batas pues ya empezaron a traernos buzos. Y bueno, la última noticia que hemos tenido aquí es que las mascarillas que hemos estado utilizando aquí, por lo menos en el 12 de octubre, eran de una marca que ahora se están retirando, porque resulta que los últimos estudios han dicho que no filtraban lo suficiente y solamente filtraban los 3 primeros minutos.
Según un informe del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades, España es el país con más contagios entre el personal sanitario. En España, el 20% de los casos registrados de coronavirus afecta a los sanitarios, mientras que en Italia ese porcentaje se reduce al 10%. Comparativamente, en Estados Unidos, los sanitarios contagiados apenas llegan al 3% y en China el porcentaje es del 3,8%.
Lo que más nos hace falta es personal cualificado y material homologado. El viernes este nos levantamos con la noticia que las mascarillas de FP2 que estamos usando no están homologadas y resulta que la filtración solo duraba 3 minutos. Llevamos un mes usando esas mascarillas, que las cambiaron a las que nosotros usábamos para otras infecciones y no sé de dónde han salido, son las que nos metían en los EPIs y nos ha dejado esto completamente pues enfadadas e indignadas porque no sabemos cómo ha pasado esto. Ahora nos explicamos por qué muchas compañeras están infectadas, porque en la UBI que los pacientes cuando les tienes que intubar pues requieres una mascarilla de alta filtración porque entonces pues no estás protegido para nada. Ahora entendemos pues por qué hay tantas compañeras contagiadas y tantos sanitarios contagiados y el material no es el correcto, aparte de lo que nos ha faltado, que ahora sí que es verdad que tenemos EPIs suficientes o por lo menos en las UCIs, pero hemos estado muy justas con el hidrogel alcohólico para desinfectarnos las manos, los guantes nos faltaban, las batas, y requerimos pues eso, sobre todo material de calidad, por favor, y que esté homologado y que nos sintamos protegidas, porque si cuando trabajas te sientes protegido, estás mucho más tranquilo.
Rosa cuenta que, a pesar del descubrimiento, continuaron trabajando por días sin que se le hicieran las pruebas para detectar el virus.
Tampoco nos han dado instrucciones, no nos han dicho qué hacer. Hemos estado utilizando esas mascarillas durante semanas en todos los EPIs cada vez que hemos estado con pacientes COVID positivo y nadie nos ha dicho cómo seguir con esta situación. No nos han dicho hacernos test, no nos han dicho de aislarnos. En cuanto a eso, sí que estamos muy desprotegidos.
Por su parte, Maribel cuenta que, aunque imprescindibles, los EPIs también dificultan y retrasan el trabajo.
Los EPIs son incomodísimos y se sufre mucho con ellos. Hay que tenerlos puestos para saber lo que es. Yo cogí una otitis de la presión de las gafas y la mascarilla. Tuve que estar 4 días de baja y una semana tomando antibiótico, con muchísimo dolor de oído.
La falta de equipos de protección también ha impactado la calidad del servicio que el personal sanitario podía ofrecer a los pacientes.
Nosotros tampoco podíamos pasar todas las veces que queríamos por falta de los EPIs, porque claro, estaban contados. Entonces igual pasabas una vez tú, otra vez el compañero, pero veces contadas. Y esos pacientes estaban solos en las habitaciones, aislados, sin poder comunicarse con nosotros porque nosotros no podíamos pasar a las habitaciones si ellos no tenían un timbre o un sistema donde pudiese hablar con nosotros a través de la puerta. Lo que a ellos les hace falta es tener hospitales donde realmente ellos se puedan sentir a gusto en estas situaciones, porque son pacientes que van a estar para un largo ingreso en el hospital y han estado en habitaciones, ya digo, sin timbres, donde no se pueden comunicar con nosotros.
Para ambas enfermeras, lo más dramático de la falta de recursos y planificación es que ocasionó que muchos pacientes murieran solos.
Y a pesar de llevar ya muchos años en esto y ver morir a mucha gente, el verles morir solos me ha causado un dolor terrible. También ahí se actuó muy tarde y al principio los pacientes morían solos. Recuerdo en la bolsa de sus pertenencias que tenían allí al lado de la cama oír sonar en el móvil y una y otra vez. y esto me destrozaba, imaginándome la angustia de quien estaba detrás de ese teléfono llamando y que su familiar no le pudiese contestar o porque estaba intubado o porque se estaba muriendo. Me ha parecido horrible. Luego ya también ya se les ha ido dejando, hemos mejorado muchísimo, se les ha ido dejando a las familias venir a despedirse y estar con ellos. La primera vez que yo vi que venía, que entraba la familia, eran unos hijos que venían a despedirse de su padre y les llamaban desde la distancia, papá, papá, le decían te queremos y yo me salí llorando y mi supervisora me consoló. Me acuerdo que me dijo, nos queda mucho por ver, ahí tenemos que estar fuertes y qué razón tenía, nos quedaba mucho por ver y mucho que sufrir todavía.
Yo creo que la lección más importante que nos ha enseñado esta pandemia es la importancia del contacto humano, del contacto físico, del apoyo emocional y lo que realmente nos hace falta, ese contacto como seres humanos que somos. Porque el ver a esos pacientes solos en las habitaciones, sin ningún tipo de contacto, ni con nosotros ni con sus familias, que es lo más importante. Si ya de por sí es una situación dura, te hace sobrellevarlo mucho peor, porque necesitas ese apoyo, necesitas ese contacto, la importancia de un abrazo. Un abrazo es imprescindible. Entonces, pues el tener esos pacientes ahí solos, sin apoyo, sin contacto con familiares, y tú tampoco poder brindárselo, eso es muy duro. Incluso los primeros días el personal sanitario daba sus teléfonos a los pacientes para que pudieran comunicarse con ellos y luego ya sí que es verdad que el hospital nos dio una tablet por planta para poder hacer por turnos videollamadas con esos pacientes y que por lo menos vieran la cara de sus familiares, tuvieran una conversación con ellos y de alguna manera tener ese apoyo emocional que no podían tener estando aislados. Y yo creo que esa lección nos la llevamos todos, que un abrazo muchas veces es más curativo que cualquier tratamiento. Realmente lo necesitamos.
A pesar del horror sufrido, la caída en la tasa de infección ha significado que ya los sanitarios en España están comenzando a ver algunas mejorías en los hospitales.
Ha mejorado bastante la situación porque han cerrado muchas de las plantas que se abrieron específicamente para COVID. Sí que es verdad que las UCIs todavía no han notado esa mejoría porque las unidades de cuidados intensivos serán las últimas que noten esa mejoría, pero en el resto de unidades o servicios sí que se ha notado una disminución de pacientes ingresados por COVID. Así que en ese sentido sí que estamos viendo una mejoría, una estabilización. No sabemos cuánto durará porque se teme una segunda oleada, un segundo repunte cuando acabe el confinamiento, cuando se relajen las medidas, pero hasta ahora sí que hemos notado una mejoría en cuanto a ingresos por COVID positivos.
Todavía hay presión en la UCI, no nos podemos, yo creo que relajar, porque sí que es verdad que ahora en los turnos a lo mejor tienes una cama libre que te aguanta todo el turno. A los intensivistas se les ve también más tranquilos, no pueden ya atender mejor a los pacientes, bajan a verlos con más tranquilidad y se mejor, pero te da mucho mucho miedo pensar que puede haber otro repunte. Porque no sé, yo creo que ahora nos pillaría más agotados y es que lo piensas y no sé ni cómo sobrevivimos a esa situación. Y volverlo a revivir, no quiero ni pensarlo, sería horrible.
Bueno, yo cuando escucho a políticos o gente en general diciendo que las restricciones son muy duras, muy restrictivas, que hay que bajarlas o disminuir, creo realmente que hablan desde la ignorancia. Creo que no pertenecen a ningún equipo sanitario, no pertenecen a este sector. Creo que no saben lo que están diciendo. Muchos de ellos priman el sector económico o las empresas antes que la salud y no se dan cuenta realmente que sin salud no puede haber economía y no puede haber empresas.
Para los sanitarios, la lección más importante es que la experiencia que se ha vivido no sea en vano y que los gestos de agradecimiento se traduzcan en mayor apoyo.
La verdad que el primer día que se escucharon los aplausos, que escuché los aplausos en apoyo a los sanitarios, fue súper emocionante. Nos hizo levantar mucho el ánimo y siempre se agradecen esos gestos porque nos dan fuerza. Nos dan fuerza para seguir le dan sentido al ir cada día al hospital y ver que la gente reconoce tu labor. Pero también creo que esto no debe quedarse en aplausos, ya que muchas veces los sanitarios estamos incomprendidos o nos dejan un poco luego de lado cuando defendemos la sanidad, cuando defendemos la sanidad pública y nuestros derechos. Entonces yo sí que, aunque agradezco muchísimo los aplausos, agradecería más que cuando todo esto pase no se olvide nuestra labor, no se olvide lo que estamos haciendo y no se olvide la importancia de la sanidad pública en este país. Porque defender la sanidad pública es defender la salud de todos. Y no se les debe olvidar, una vez que todo esto pase, que la salud y la sanidad pública sigue siendo la base de la sociedad. No puede haber una sociedad sin salud.
Pues la lección más grande que he podido aprender personalmente, yo lo que he aprendido es que en estas situaciones el ser humano se potencia. El que es bueno y generoso lo es más, y el que es aprovechado y ruin también lo es mucho más. También he aprendido a valorar muchísimo más a todos mis compañeros, jefes, médicos, personal sanitario y no sanitario. Todos hemos colaborado y trabajado en equipo y además en muchas ocasiones con una nota de humor, que eso nos ha ayudado muchísimo. Tenemos una compañera, la típica así un poco loca, maravillosa, que siempre está animándonos, intentando sacar una sonrisa. Nos reímos de situaciones, de siempre intentando buscar, dentro de los ratos de bajón, pues intentar buscar también por los ratos de humor, porque si no, yo creo que esto hubiese sido, no hubiésemos podido con ello. Esta compañera pues hizo un cartel y ahí nos hacemos fotos, intentamos, pues cada vez que viene un paciente, un compañero que se ha incorporado después de haber estado de baja por COVID, pues le recibimos ahí, el aplaudir a los pacientes cuando se van, pues todo eso pues te ayuda, te da un poco de motivación y de energía positiva para sobrellevar todo esto. Porque si no, pues hubiese sido muy duro. Otra lección, lo más importante es la salud y la sanidad. O sea, todo lo demás hay que invertir en sanidad y en educación para que seamos buenas personas y para que sepamos que la salud es lo primero. Mi miedo mayor es que no haya cura ni una vacuna efectiva, lo que significaría que siguieran muriendo muchas personas y que nosotros siguiéramos trabajando con este ritmo y esta incertidumbre. Y solo decirte también que aunque no se actuó antes, que se debería aquí, viendo lo que pasaba en Italia y que el bicho nos venía de Italia, no sé cómo no se actuó antes, pero también decir que el trabajo ha sido admirable por parte de mucha gente, que se ha puesto en marcha esto rápidamente y se han hecho cosas muy buenas.
SBS Spanish contactó al Hospital 12 de Octubre. Una vocera del Departamento de Prensa negó la falta de EPIs y entrenamiento en su uso. En un correo electrónico dijo que, y cito, el Hospital 12 de Octubre ha proporcionado a sus profesionales equipos de protección individual durante toda la pandemia. En cuanto a la asignación de mascarillas no homologadas, argumentó que el tipo de mascarilla a utilizar, como ocurre en todos los hospitales, se determina en función del nivel de exposición del profesional al virus, al tiempo que añadió que después de la declaración del estado de alarma, el gobierno de España ha asumido el mando único respecto a muchos temas, incluyendo la compra de material. Por lo tanto, las mascarillas proporcionadas a los profesionales son las recibidas. Fin de la cita.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.